NTN Concentrado.
Médicos Sin Frontera cumplió 50 años y vamos a repasar junto a una de sus médicas las tareas que realiza esta organización internacional. Un comentario que tiene que ver, porque es una muestra que pueden ustedes ver, es que se inauguró una muestra fotográfica. Leo Berizzoni iba a hacer una columna sobre esta exposición fotográfica, porque además es una exposición de Médicos Sin Frontera y la Agencia Internacional Magnum, que tiene fotos de algunos fotógrafos que Leo realmente admira muchísimo. Y enseguida me dijo, sí, quiero hablar de esto. Hay fotos excepcionales de fotógrafos que son notables. Bueno, sí.
Magnum debe haber, si no es la primera, es la segunda agencia más mencionada por Leo, sí, en sus, claro, columnas.
Bueno, después le contamos, porque es una exposición del Centro de Fotografía, es una exposición a cielo abierto, para que la puedan visitar también. Pero ahora vamos a la charla con María Rodríguez Herrado, infectóloga uruguaya de Médicos Sin Frontera. ¿Desde qué año estás vos en Médicos Sin Frontera?
Comencé a trabajar, a colaborar en el año 2004. Bien. 2003, 2004, ahí.
Bien, ahora estás en Rocha, pero vení de México. Contanos, después nos vamos a contar un poco más lo que tu actividad y qué es lo que haces, pero contanos qué hiciste en México para tener una idea de tu última actividad de Médicos Sin Frontera.
Bueno, el médico, a mí me tocó hacer la coordinación de todos los equipos que tenemos en el país desde el punto de vista médico, ¿no? La coordinación médica, de proyectos y de centros de salud y clínicas móviles que hacemos en diferentes estados de México, siguiendo la ruta migratoria, por un lado, desde frontera sur con Guatemala hasta frontera norte de México con Estados Unidos.
Bien, María, Médicos Sin Fronteras se define como una organización de acción médico-humanitaria. Explícanos, si podés, ¿qué es esto? ¿Es una ONG? ¿Cómo es la designación de autoridades? ¿Cómo funciona?
Médicos Sin Fronteras es una organización, una ONG, como tú decís, internacional, de ayuda médica humanitaria. Está conformado por 60.000 personas, 60.000 profesionales, cada uno de nosotros con nuestro contrato de trabajo, y el cual asistimos a poblaciones víctimas de guerra, de conflictos, de epidemias, de hambrunas, de enfermedades olvidadas, donde en sus países no tienen la cobertura y la asistencia que deberían de tener. Entonces, lo que hacemos es dar la asistencia médica, pero también dar testimonio de lo que sucede. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, de poder contarles lo que está sucediendo en México, o en Afganistán, o en otros países donde he trabajado.
Eso tiene algo que ver, lo que mencionabas de la divulgación, con los orígenes de Médicos Sin Fronteras, porque cuentan en el sitio web que algunos médicos integrantes de Cruz Roja no tenían permitido denunciar algunas cosas, y es por eso que algunos se abren y deciden fundar Médicos Sin Fronteras para hablar en concreto de lo que estaba pasando en 1967 en Biafra. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de situaciones denuncian?
Sí, como tú decís, estos colegas fundadores que lo hicieron en el año 71, es decir, acabamos de cumplir 50 años en diciembre pasado, formaban parte de instituciones que su mandato era un poco diferente, ¿no? Sino era asistir a las poblaciones, pero faltaba un poco el testimonio. Es así que se reúnen junto con un grupo de periodistas también franceses y es que fundan la organización denominada Médicos Sin Fronteras y que hoy en día participamos en situaciones, como antes las mencionaba, de ayuda humanitaria en diferentes partes del mundo. Concretamente, al día de hoy tenemos más de 470 programas trabajando en todo el mundo, ¿no? Desde, bueno, prácticamente en todos los continentes. Y creemos que ese afán de nuestros colegas en el año 71 de estar frustrados por no poder comunicar y a la vez también querer asistir a las poblaciones en necesidad, hoy en día esto sigue muy vigente, ¿no? Seguimos asistiendo a poblaciones que no tienen voz, que no son contemplados por comunidad internacional, donde esta es incapaz de dar respuesta a estas crisis humanitarias y como también poderle dar no solamente la ayuda médica, sino ya como te comentaba, ¿no? Poder decirlo. Por ejemplo, la crisis del Mediterráneo con migrantes o la crisis en el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? De migrantes salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, en su afán de llegar a Norteamérica y lo que tienen que pasar, ¿no?
Claro, ustedes dicen que ahora, bueno, ahora, de a partir de 1971 se funda Médicos Sin Frontera, hacen toda la asistencia técnica, médica que ustedes tienen que hacer, pero además alzan la voz y denuncian las situaciones que ven.
Exacto, lo que tú decías. Por lo menos podemos llevar, aliviar el sufrimiento de esas comunidades, de esas personas, pero también contarle al mundo que por ahí, por más conectados que estemos, pero por ahí son invisibilizados, ¿no? Entonces, poder contar lo que sucede. En primera persona, ¿verdad? Nadie nos lo dice, lo vemos nosotros, cada uno de nosotros estando ahí en los proyectos.
Claro, dicen también en la web que a veces tienen el dilema de denunciar y contar lo que pasa, o seguir prestando asistencia, porque a veces hablar es arriesgarse a que los expulsen del territorio. ¿Cómo deciden estos dilemas que suelen poner sobre la mesa?
Bueno, como vos lo decís, son dilemas, ¿no? Y exactamente, nos lleva a largas horas de conversaciones, de ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? O entre la mesa representativa, digamos, de coordinación, de qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué estrategia poder utilizar para no ser expulsado de países? De hecho, hemos sido expulsados de varios países, ¿no? Por haber alzado la voz y documentar y contar.
¿Algún ejemplo que tengas reciente de expulsión? Digo, para que la gente se haga una idea en el territorio de lo que pasó y lo que denunciaron.
Sí, en algunos países hemos sido expulsados directamente por autoridades, como ha sucedido en Etiopía. En otros países hemos sido expulsados por un tema ético de que realmente nos tenemos que ir o por seguridad, ¿no? Como fue en Afganistán en la década del 90. Luego volvimos, pero fuimos expulsados al haber matado a 5 de nuestros compañeros, ¿no? Allí.
Bueno, sí, claro, son entonces, diferentes formas de expulsión, ¿no? Una decisión política o simplemente el ataque directo a quienes integran Médicos Sin Fronteras.
Exactamente, o bueno, no podemos actuar con libertad, ¿no? Nosotros tenemos una independencia, y sobre todo una independencia económica, que es lo que en cierta forma muchas veces también es un plus para nosotros, que no nos atamos a ningún movimiento, a ninguna circunstancia geopolítica o interés geopolítico, ¿no? Entonces, esto hace que podamos trabajar con total libertad en Irak, en Afganistán o en Congo, ¿no? Sin tener que reportar a ningún tipo de Estado o a gobierno que nos tengan que mantener, ¿no? Somos asistidos por la colaboración de más de 7 millones de personas en el mundo que lo hacen en forma privada, ¿no?
Bien, ¿y cómo deciden a partir de que tienen un financiamiento, usted lo dice en la página web, de millones de socios o colaboradores, cómo deciden de dónde van, qué es lo que hacen, cuáles son las tareas que priorizan, ¿no? Porque debe haber una cantidad de demanda impresionante.
Sí, bueno, en general nosotros tenemos centros operacionales que le llamamos, ¿no? Que están distribuidos en diferentes partes del mundo. Y si bien todos tenemos una carta magna, un mandato general, ¿no? De que todos vamos a ir a las grandes crisis y a atender el gran sufrimiento humano que puede haber en esos lugares, cada uno de estos centros se distribuye de cierta forma actividades, tienen sus recursos humanos, su financiamiento particular. Si bien todos respondemos a un único movimiento que es Médicos Sin Frontera, ¿no? Entonces, ahí cada centro tiene su coordinador general, su coordinador, su jefe de departamento médico, departamento logístico, financiero y de recursos humanos. Esas son las grandes áreas que tenemos en cada centro y, a su vez, cada departamento son los que les dan apoyo a cada actividad en los hospitales o en las comunidades o en los países donde trabajamos. Eso por un lado, que es lo que nosotros le llamamos el ejecutivo. Por el otro lado, lo que tiene la organización es un grupo asociativo de miembros que son asociados y que juntos son los que dicen y nos controlan al ejecutivo, como a mí que soy parte de él, ¿no? De este ejecutivo de coordinar equipos, nos dicen si lo estamos haciendo bien o mal o si la tarea nuestra tiene que ir más a dar testimonio, si nos estamos quedando muy corto en eso, o si la asistencia en tal país debería ser de otra forma o más explícita o lo que sea. Entonces tenemos un lado ejecutivo de un grupo de personas y de otro asociativo, que el cual se complementa para que sea lo más transparente posible y que realmente llegue a las poblaciones, ¿no? Que el dinero que todos estos 7 millones de personas aportan realmente lleguen a los necesitados ahí en el campo, en los suburbios, en las comunidades, en los hospitales, y no quede solamente en la burocracia del camino, ¿no?
Bien. María, comentabas que cada médico que trabaja en la organización tiene su contrato. ¿Cómo es este contrato? Porque en el imaginario colectivo quizás está la idea de que los médicos son voluntarios.
Bueno, sí, el imaginario también de Médicos Sin Fronteras de la gente es que solo somos médicos y tenemos desde enfermeros, asistentes de laboratorios, psicólogos, médicos generales, anestesistas, ginecólogos, traumatólogos, infectólogos como yo, pero también la otra rama que no tiene por qué ser sanitario, ¿no? Que son los que nos ayudan para que la acción médica realmente llegue. Entonces estamos hablando de los logistas, de los conductores, de los gente que nos arregla los equipos médicos, de los que compran, ¿no? Los que hacen las grandes compras de los insumos médicos y equipamiento, el financiero que tiene que ver cómo van los números para ver cómo vamos con el presupuesto, para ver si cuánto más hay que incrementar o pedir a ese asociativo y a ese ejecutivo que nos ayude a ampliar el presupuesto, ¿no? Es decir, hay diferentes ramas de apoyo técnico que nos ayudan que el equipo médico realmente llegue al terreno, llegue al proyecto y esté full time para eso, ¿no? Que no se tenga que encargar de las cosas cotidianas que podemos tener en una vida cuando estamos aquí en Uruguay, ¿no? De un médico acá que tiene que encargarse de la escuela, de sus niños o de la comida, lo que sea, ¿no? El expatriado llega al terreno ya con todo resuelto, con su casa, con el colegio para sus niños y en caso que vaya con la familia o que tenga toda una cobertura, digamos, en tanto de comunicación o como de asistencia médica, que le proporcione todo eso para que realmente esté full time trabajando en el hospital o en el trabajo que sea, ¿no? En una epidemia, en una campaña de vacunación o en lo que sea.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Dice el Gordo Boris. No, el Gordo Boris. Dice, si Putin, dijo el otro día, ayer creo que dijo, si Putin fuera mujer, no creo que se hubiera lanzado en esta guerra loca de macho.
¿Y? El presidente de Chile dijo eso.
No, Boris. Johnson. Boris. El gordo Johnson. Boris.
Como le decimos Boris por Mujica.
No, el gordo.
Boris. Es gordito,
resumito. Pero no tiene actitud de gordo. Está bien.
Es más de meterse en líos el gordo Boris, tiene razón usted.
No, pero.
No, se fue.
Feminismo contrafático geopolítico. Este no lo conocía yo.
Es tremendo.
Si Putin fuera mujer, no creo que se hubiera lanzado en esta guerra loca de macho. ¿Qué está tratando? ¿De qué voto está buscando?
No.
Feminismo contrafático geopolítico, más barato y rápido no se consigue. Es el mercado libre del feminismo. Yo creo que no lo aplaude. Ni Emilia Díaz lo aplaude esto, me parece, ¿eh? No lo retuite a Emilia Díaz. Es una cosa que no...
¿Qué pasa?
No entiendo. Lo quieren correr a Putin con esta de que es un machirulo ahora. Porque ya habían hecho hace tres días... Hace tres días habían estado...
Al final van con los oyentes con usted el día de ayer, ¿no?
¿De qué?
El arranque de la columna de ayer, el centro, el foco de la columna. ¿Y cuál fue el foco del insecto? Está hablando de Putin.
Está diciendo eso.
Es el insecto, sí. Rojo. Es el luchador. El luchador de Titanes. Ay, mira,
el puto rojo. El rojo le quedaba largo.
Pone los tanques y te vas al mazo. Así, señor.
Sí, muy machista todo.
Bueno, está a lo macho eso de que dice este. Si Putin fuera mujer, no creo que llegue a la zona de esta guerra loca de macho. Es dificilísimo.
No, todo es una contrafáctica violenta.
Brutal, pero además se merece que Margaret Thatcher se levante la tumba y lo empale al gordo. ¿El qué? No me embarco, las mujeres no nos metemos en guerra, ¿de qué? ¿De qué habla gordo Gil, gordo Paloma? Pero se merece una cachetada de la reina. La reina lo tiene que llamar y le tiene que dar vuelta a la cara a una cachetada.
Tremendo. ¿Qué quiere?
Le tiene que dar vuelta a la cara a una cachetada. ¿Qué? No me meto en guerra. ¿De qué? ¿Que me cago con quién? ¿Qué le pasa a este gordo? ¿Lo quieren correr a Putin con esta pavada occidental de que es un machirulo, señor? El otro día en el G7, hace tres días habían estado a la cumbre del G7 haciendo chiste con sacarse el saco y la camisa para foto. ¿No la vieron esa?
No, pero ¿por qué?
Cuando estaban ahí los fotógrafos para sacar la foto oficial ahí, pero no la oficial, la que va al jardín ahí y hacen la del equipo, la de la mesa. Ajá. Uh-huh. y empezaron, o no sé, no, creo que era la de Jardín, se empezaron a burlarse de fotos del presidente Putin. Dice, ¿sacos puestos o sin sacos? ¿Nos sacamos la ropa? Dijo el premier británico Boris Johnson. El ministro de Canadá, Justin Trudeau,
sí.
Le digo, pónganse, traten de poner sus glúteos lo más contratado de la silla porque van a terminar en el borde, ¿sabes? Con esto, de lo incómodo que es. Sugirió que esperaran la foto oficial antes de desvestirse, pero entonces, después Johnson bromeó, tenemos que demostrar que somos más duros que Putin. Y la broma siguió. Ay. Vamos a tener una exhibición de montar a caballo con el torso desnudo, dijo Trudeau. La imaginación buena.
No, sí,
imaginación, no, siempre dice, claro, sí, ya estaba pensando, ah, vos ya te estás gustando. dice, la equitación es lo mejor, reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Sí.
Sin pronunciarse sobre la cuestión de la ropa, dice el periodista, que ya no los toma en serio, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la gente que maneja el mundo, ¿no? G7. Sí. La equitación es lo mejor, dijo la propia pobre Ursula, digo. Ursula, no le inviten nunca un cumpleaños, es aburridísima. Los otros dos venían hablando de sacarse la camisa, cosas, le ponía gallo. La equitación es lo mejor.
No fue en el jardín, Darwin, fue cuando estaban en la mesa redonda, todos sentados, y los fotógrafos estaban a un metro, así una nube de fotógrafos que estaban a un metro, y esa charla fuerte, no era para que no se escuche, porque estaban hablando fuerte, sí. Escuchaba todo lo que usted acaba de comentar.
Tenemos que mostrarles nuestros pectorales, dijo del todo, ¿no? Boris Johnson. Después de, bueno, está tratando de salir de la equitación es lo mejor, ¿no? ¿Cómo piensa Ursula von der Leyen que eso va a continuar con el espíritu gracioso que ya no habían conseguido antes los otros, ¿verdad? No le podemos echar la culpa a Ursula von der Leyen. Pero alguien que dice la equitación es lo mejor corta cualquier posibilidad de gracia que haya en el ambiente, ¿sí? O sea. El encadenamiento del chiste venía siendo espantoso. Pero así hubiera sido buenísimo. Hubieran tenido a Groucho Mar. Usted tiene a Groucho Mar, a Woody Allen y a Julia Louis-Dreyfus, y después viene Ursula von der Leyen y dice, la equitación es lo mejor. ¡Ah, anda, Ursula! ¡Que no se puede! ¡Así que deberíamos matando de risa! ¡Esto es Groucho! ¡La equitación es lo mejor! Bueno. Claro, vamos. Y dice, tenemos que mostrar a nuestro pectoral. Al final lo digo, pues hago los hago puestos para la sesión de fotos antes de que los periodistas abandonaran la sala en un pico de vergüenza ajena y profunda desesperanza con respecto al destino de Occidente. Funde a negro, placa, ¿no? Después de ver todas estas escenas de estos tarados, dos días después, interior, día, shopping center. O sea, placa que dice, dos días después. Una señora ucraniana entra a una tienda. Explosión. Corte A, exterior, día. Un shopping ardiendo en llamas. Corte A, imagen, televisión. Misil ruso imparta shopping ucraniano. Corte A, imagen, meme de Putin con lente de sol. Así termina esta escena, ¿verdad?
Tremendo, claro.
Ahí tenés, tomá.
Tomá, tomá.
Sácate el saco.
Mirá, una explosión de descuento, tomá.
Me parece que la situación es muy dramática para este tipo de chiste. Muy dramática. Los ucranianos que están ahí en este momento.
Leyendo esta escena.
Sí, claro.
No solo eso, sino que además... ¿Esto qué quieren ganar? ¿La batalla cultural? Sí, claro. Me hacen acordar al community manager de Ucrania, que mientras empalaban gente en el sur y un 20% de la población huía para cualquier lado, sacaba memes de Hitler y Putin frente a frente y le mostraba a su jefe que estaban ganando la guerra en Twitter. Estos están en la misma, pero seis meses después, con todas las sanciones económicas que le pusieron, rebotándole la cara, así, pa, 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 10% de inflación en toda Europa, crisis de energía, recesión, depresión en Alemania, lo van a poder, van a tener que cerrar industria, todo, y encima van y hacen chiste con que Putin se saca la cabeza.
No se olvide que von der Leyen es alemana, Darwin. Trabajo con alemanes, no tienen humor, justamente.
No tienen, claro, es para poder trabajar.
¿Cómo sería la cosa que los holandeses le toman el pelo por eso? Pero como no tienen humor, no se dan cuenta, pobrecito. Dice alguien que no le gusta mucho el trabajo
holandés,
en alemanes.
Claro, porque el holandés es un... Yo lo dije, a mí no me lo contó nadie, yo estoy de Nátala.
Sí.
Yo fui a la Nátala.
Sí.
Es un alemán de prelijo, el holandés. El holandés es alemán de prelijo. De prelijo se caga de risa del prelijo siempre. Y le va peor. Eso es lo que le pasa. Y a ver, le va mal.
Se divierte más y le va peor.
El que se divierte más le va peor. Claro. Entonces, ya se sabe, o no lo sabemos todavía esto. ¿O no vimos cómo funciona en el Caribe eso? ¿Eh? ¿Hay alguien que se divierta más que la gente del Caribe? ¿No? ¿Hay alguien que le vaya peor que la gente del Caribe? ¿No? Y bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¡Diversión! ¡Más diversión! ¡Te va peor! Menos diversión te va mejor, es así. Pero ¿quién te quita lo bailado? ¿A qué hace referencia quién te quita lo bailado? Eso hace referencia. Acá nos divertimos, pasamos bien y nos va peor. Y bueno, está.
Si hubiera estado en la calle pelaba, dice. ¿Eh? Si hubiera estado en la calle pelaba, quedaba en
referencia. Sí, claro, no entendía. No entendía que venía. Sí. Hola, chicas. Hola. Hola. Pongo mi
huevo. Ah, bueno.
Pongo mi huevo.
¿Dijo pectorales?
Sí, dijo pectorales. Ya está. Y se ponía a hacer lagartijas. Espectacular. Bueno, así que lo quieren correr a esta de Putin, le quieren ganar la batalla cultural con que es un machirulo. Es increíble. ¿Qué? Es insólito. Le digo, para mí la reina lo tiene que llamar al gordo y pegarle dos cachetadas. Se lo digo, ¿eh?
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.